Pues la motivación de Soledad por presentar este podcast al día de hoy es para contarnos acerca de todo el trabajo que ella está haciendo. Escuché que ya te presentaste, me gustaría decirles a los que nos están escuchando en qué lugar te pueden encontrar, si tienes página web o algo para que te puedan contactar.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como licdelicenciada.soledadrodríguezcarmona. Ahí pueden ver, yo subo todo el tiempo, subo ejemplos de pacientes que se han realizado la cirugía bariátrica. Yo formo parte del equipo, como te decía, hace 15 años. Entonces hago obesidad, pero no todos los pacientes califican para cirugía. Entonces es un punto donde tenemos que, como profesionales y como nutricionista bariatra, saber diferenciar, ¿no? ¿Qué paciente califica y para qué tipo de cirugía? Entonces, en mi página, en Instagram, me pueden encontrar, como te decía, lic.soledadrodríguezcarmona, y ahí van a encontrar un montón de información, de recetas, de ideas, información que yo voy subiendo todo el tiempo al respecto. Y también en Facebook, como Soledad Rodríguez.
Ok, bueno, igual le vamos a poner ahí la información cuando se termine el video para que la gente pues nos esté viendo. Vamos a arreglar un poquito desde el inicio porque fue un poco, nos molestó un poco el internet aquí. Ya la
No
señal
hay
se nos fue.
problema.
Sí, y bueno, fíjate que casualmente hace unos días estábamos hablando acerca de, la gente preguntaba. ¿Por qué las personas al emigrar engordan? Entonces, esa es una pregunta que nos gustaría que nos ayudaras a aclararles aquí a las personas, bueno, grosso modo, ¿verdad? Pero surge esa duda.
Mira, cuando las personas emigran, no es solamente armar su valija, llegar a un país y empezar a funcionar como si fuéramos un robot. Somos seres humanos que nos alimentamos, que tenemos emociones y todo lo que implica. Por eso muchas veces, o en la mayoría de los casos, yo aconsejo cuando comienzan un tratamiento nutricional y han emigrado, acompañarlo con un psicólogo. Yo tengo un equipo del que tengo varias psicólogas con las que trabajo, que incluso puedo recomendarles, donde trabajamos a la par. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una sola, o sea, no es solamente lo que come, como decía recién, sino también es lo que siente. Y muchas veces se sacan esa ansiedad, esos miedos a lo desconocido, se canalizan y se tapan con comida. Entonces, se gratifican con comida, comen cosas más ricas, quizás no tan saludables en cantidad, para tapar esas emociones que quizás no se atreven a expresar, con todo lo que significa emigrar. Entonces, yo lo que les recomiendo es organizar sus comidas, planificarlas, yo para eso, por supuesto, los oriento, y acompañarlos siempre con un plan de actividad física, más un tratamiento psicológico, que no quiere decir que sea muy largo, simplemente
Sí.
para acompañarlos en un principio hasta que puedan establecerse.
Es claro, es en el momento donde están experimentando todas estas emociones. ¿Y tú has sufrido alguna vez esto de emigrar?
Sí, mi padre es español y la
Ah.
verdad que bueno, por eso soy española, pero y ahora estoy viviendo en Argentina, pero lo cierto es que es un cambio muy grande. Quizás yo siempre digo, quien lo vive es realmente quien sabe lo que se siente. Es adaptarnos a otra cultura, a otros hábitos, desde dónde ir a comprar determinados alimentos o dónde vivir. O si tienes hijos, ¿a qué escuela van a ir tus hijos? O sea, es todo un cambio como 180 grados, digo yo. Pero siempre esos cambios traen cosas muy buenas y traen un aprendizaje. Y estar preparados psicológicamente, porque como te decía, no es solamente llevar la valija y decir me mudo de acá a acá, sino todo lo que pasa por nuestro interior. Nosotros tenemos, o sea, nuestras emociones y la comida van de la mano. Y por eso es importante organizarnos y planificarnos. Yo lo que he visto en mi experiencia, tengo muchos pacientes de Países Bajos, es que muchas veces por el clima, por las temperaturas, eligen alimentos que son con una alta densidad calórica, es decir, que tienen más calorías en poquito volumen, Entonces la idea es como redistribuirlos y organizarlos para que además de todos esos cambios que tienen, no tengan un cambio en el peso. Pero siempre los cambios deben ser de a poco.
Aquí hay una pregunta que dice que ¿qué tips les puede dar a las madres para que los niños coman verduras y menos dulces? Ya que estamos hablando del exceso de calorías.
Bien, bueno, justamente lo que yo soy mamá, así que entiendo de esa pregunta perfectamente. Yo lo que veo como nutricionista y como mamá es que lo que nosotros hacemos es lo que nuestros hijos copian. Entonces, ofrecerles que haya muchos colores en la alimentación. Más colores, más vitaminas y más minerales. Entonces, por lo menos entre 2 y 3 frutas por día, distintas, de diferentes colores, y lo mismo con las vegetales o con las verduras. A veces pasa que los niños no tienen o no las eligen. Entonces, un ejemplo que yo siempre les doy es ofrecérselas directamente en un plato, ya cortadas, formando diferentes figuras, por ejemplo, no sé, con una banana, con un plátano, los ojitos, con una rodajita de melón o de sandía, la boca, y formar diferentes figuras con las frutas, como para que en el armado de ese plato el niño se familiarice con las frutas, perdón, y ahí empecemos como a amigarnos y nosotros también comerlas, porque seguramente lo que nosotros comemos es muy probable que nuestros hijos lo vayan a comer y lo que nosotros no comemos o no nos gusta y no se los ofrecemos, no tengan la posibilidad de probarlo.
Totalmente cierto. Y eso que dices de, por ejemplo, de como que lo que nosotros comemos, pueden comer bueno, nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero los hijos de las personas, también sale la pregunta de qué factores influyen cuando, por ejemplo, comer en exceso se convierte en un hábito. ¿Cómo deben afrontarlo las personas?
Es una muy buena pregunta. El punto número uno es quien prepare la comida en el hogar, en la casa, que prepare las porciones justas. No comer, no preparar por si no alcanza. Más o menos ir calculando cuántas personas son y cuánto va a comer cada uno. No llevar la fuente a la mesa, ¿sí? No llevar donde preparamos la comida, toda esa fuente, esa olla, a la mesa. Porque vamos a seguir picoteando. Cada vez que la comida está rica, quizás terminaste tu plato, pero como estaba rica, sigues probando. Otra cosa importante es planificar nuestras comidas, ¿sí? Por lo menos hacer 4 comidas en el día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. En adultos, yo recomiendo el ayuno intermitente, no en niños, porque están en pleno crecimiento, pero sí es importante. Como volvemos al punto y a la pregunta, preparar las comidas en porciones justas. Y ese justo, esa porción justa, bueno, va a estar determinada por un nutricionista.
Bueno, otra pregunta es para las personas con tiroides que comen un poquito y bueno, se engordan, ¿qué pueden hacer?
Las personas con tiroides es importante que se hagan el chequeo de sangre de laboratorio con su médico o con su endocrinólogo. Y o cuando estabilizamos el valor de la TSH, de la hormona tiroide en sangre, ahí ya no nos va a influir en el metabolismo. Sí es normal que se aumenten algunos kilos hasta que se llegue al diagnóstico. Es más, muchas veces el paciente sospecha que tiene un problema en su glándula tiroides porque está aumentando de peso o porque no puede bajar de peso. Una vez que se estabiliza, el metabolismo vuelve a la normalidad, ¿sí? Algo importante es tomar la medicación, la levotiroxina es la que generalmente se indica, pero esperar media hora para desayunar. Y cuando tú desayunas, en las primeras 2 horas no incorporar granos integrales, ni pan multigrano, ni pan de salvado, ni pan de avena, porque la fibra puede arrastrar un poquito la medicación.
Hay otra pregunta que dicen, por ejemplo, que leían sobre engordar por hormonas y qué recomendaciones das para esto, qué tipo de medicamentos si es que existen para nivelar las hormonas.
Bueno, en realidad para nivelar las hormonas primero deben recurrir a su endocrinólogo y una vez que se estabilicen, yo les indico un plan de alimentación alto en proteínas, bajo en carbohidratos. No quiere decir que lo saquemos del todo, ¿sí? Sino que disminuimos la cantidad y acompañarlo con actividad física de fortalecimiento muscular, de fuerza, ¿sí? Más que aeróbico. Antes se pensaba que era al revés, hoy se ve que se oxida más grasa cuando es una actividad de fuerza. Y una vez que se estabilizan las hormonas, nuestro metabolismo vuelve a la normalidad.
No, súper. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta por ahí que tengan, chicas? Aprovechen de que estamos aquí con una nutrióloga y que nos pueden contestar estas preguntas.
Sí,
Ajá.
otra pregunta que me hacen habitualmente, sobre todo quienes han sido sometidos a una cirugía bariátrica, es el punto de la suplementación de vitaminas y minerales y proteínas. Yo lo que recomiendo es, obviamente va a depender del tipo de cirugía que se realice, si es una manga gástrica o si es un bypass. La suplementación siempre debe estar de vitaminas y minerales, porque lo que no llegamos a cubrir por boca, porque nos quedó un estómago más pequeño, debemos cubrirlo con suplementos. Entonces, no descuidemos la suplementación, es muy, muy importante, aunque estemos delgados, aunque estemos en nuestro peso. ¿Sí? Las proteínas, yo las indico dependiendo de cada paciente. En un paciente con manga gástrica, las indico hasta el tercer mes después de la cirugía, y en un paciente con bypass, va a depender de los valores de laboratorio que se le piden a los 3 meses y a los 6 meses después de la cirugía, ¿sí? Pero es fundamental el tomar proteínas para ayudar a cicatrizar, para mejorar el sistema inmune, para dar saciedad. Tienen múltiples funciones, pero que no dejen de tomarlas. Esa es una pregunta que me hacen habitualmente. Pero Soledad, ya he llegado a mi peso, ¿es necesario que siga tomando los suplementos de vitaminas y minerales? Sí, porque lo que no llegamos a cubrir por boca lo tenemos que cubrir para evitar una malnutrición.
Bueno, mira, aquí me hacen otra pregunta que dice, a mí me han dicho que yo soy de sistema nervioso excitado y que debería tener una dieta en base a eso, pero no entiendo qué es sistema nervioso excitado. No sé si tú le puedes contestar esta pregunta.
No. Quizás, quizás interpreto que como que tiene alterado su sistema nervioso y que debe canalizar sus emociones con la comida y que come de más. Entonces, de acuerdo a lo que su cuerpo necesita, ahí tendríamos que hacer un plan más bajo en calorías para poder llegar a su peso, por lo que interpreto de la pregunta.
Bueno, aquí, este me está mandando directamente que dice aquí. ¿Qué más me? Sí, gracias. Ah, ok, gracias, dice.
No, por favor.
Bueno, dice que el doctor le ha dicho que tiende a padecer tensión en los hombros y que consume muchos alimentos estimulantes.
Bueno, los
Eso es.
alimentos estimulantes, claro, los alimentos estimulantes vienen a ser el café, ¿sí? Por la cafeína. El té también tiene teína, que es una sustancia que es un estimulante. Todas las bebidas cola son estimulantes por el contenido de cafeína. Entonces lo que tendríamos que buscar serían alimentos más ricos en serotonina. La serotonina la podemos encontrar en el plátano o en la banana, dependiendo del país donde nos estén escuchando. Lo podemos encontrar en algunos carbohidratos que yo lo que recomiendo es que sean complejos, que tengan fibra. ¿Sí? O sea, es decir, si vamos a elegir un pan, que sea un pan integral, o que si fueran unas pastas, que sean pastas integrales. Pero los carbohidratos son una fuente fundamental para aportar serotonina y disminuir, o sea, para que el sistema nervioso esté un poquito, que la persona esté un poquito más tranquila, ¿sí? Y las frutas secas, también en la porción y en la medida justa, van a colaborar para que aumente la serotonina y esté el paciente más tranquilo. ¿Sí? Y disminuir estas bebidas que tienen cafeína, que son estimulantes.
Bueno, y ya para terminar, no sé si hay alguna pregunta o las personas que me están escribiendo aquí también. Para terminar, ¿tú hace cuánto tiempo estás con esto que de la nutrición? ¿Y
Bueno,
qué
yo
te
hace...
motivó a estudiar esto?
A ver. Me motivó que yo, a mí siempre me gustó aportar a la salud. pienso que la alimentación es el combustible de cada organismo, es como el combustible que tú le pones a tu vehículo, a tu auto, y siempre tratas de elegir el mejor para que funcione más y mejor durante más tiempo, ¿verdad? Entonces, yo hago, soy nutricionista hace 20 años y hago nutrición bariátrica hace 15.
Ah,
Y hace
súper.
2 años también hice, me especialicé también en lo que es patologías digestivas, lo que es gastritis, el SIBO, todo lo que es patologías gastrointestinales.
Okay.
Siempre acompañando al paciente una mejor calidad de vida.
Ok, miren a todas las holandizadas y a todos los que nos van a estar viendo en nuestro programa pues Cultural with Cari. Les invitamos a que sigan la página de Soledad y que cualquier otra pregunta que tengan, pues se la puedan hacer. Soledad tiene mucha experiencia y trabaja diversos temas en cuanto a nutrición. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio. Disculpa los inconvenientes al inicio.
No, por favor.
Y bueno, gracias, gracias a todas también las que nos han estado viendo y ya saben que cualquier otra pregunta pues se le pueden hacer por interno. Así que
Desde ya, muchas
hasta
gracias a
pronto.
quienes nos estuvieron viendo y gracias a ustedes por la invitación. Hasta
Bueno.
pronto. Lo que pueda aportar y ayudar, aquí estoy.
Sí, gracias Soledad. Y bueno, hasta pronto.
Gracias.
Estuvimos en este podcast muy ameno.
Hasta pronto. Un gusto. Bye.